¿Han podido ya probar las sardinas o no?
Sí, a nosotros no, pero lo importante es que venga la gente.
Bueno, servilletas por aquí, un poquito de pan por allá, Antonio. Y ya te digo, ambientazo todavía, yo sigo yo.
Y se han servido 1.500 espetos aproximadamente.
Sigo llorando porque es que de verdad aquí con el humo no se puede, pero fíjate, Antonio, qué ambiente más chulo, qué ganas teníamos ya de eventos como estos y sobre todo por una causa solidaria.
La cola es tremenda todavía, se han servido más de 1.500 espetos, hay gente para poder disfrutar de otros 1.500 rápidamente. Yo creo que eso va a ser importante, por tanto, hasta las 4 de la tarde tienen la oportunidad. Hablamos de una sardinada solidaria, 3 euritos el espeto con la cervecita. Es un precio realmente simbólico y que va directamente a las asociaciones que más lo necesitan en nuestra ciudad. Bueno, Mariló, ahí hay gente para las 3, para las 4 y yo diría que hasta para las 5 de la tarde.
Pues sí, efectivamente, hay gente para las 3, para las 4, para las 5, pero todavía ustedes están a tiempo de venirse, que ya queda menos cola y seguro que se comen unas sardinitas buenísimas.
Pues a disfrutarlo, muchísimas gracias. Desde la playa de los Boliches, sardinada solidaria, éxito rotundo y total.
Bueno, hasta pronto.
Hasta pronto, que se va unos días de vacaciones. Y ya decíamos que era una acción solidaria con un éxito tremendo y nosotros con ese buen rollo, con ese buen ambiente, con ese sol y con ese disfrute de nuestros turistas, de nuestros visitantes, pero también de nuestros autóctonos en esta sardinada solidaria que seguro se va a repetir en los próximos años.
Fuengirola Noticias con Pedro Espín.
La corporación ha aprobado la modificación de la ordenanza de plusvalía para adaptarla al decreto ley y ajustarla a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Además, ha dado luz verde a un convenio con la Mancomunidad de Municipios para que arbitre de ahora en adelante los recursos contractuales en caso de discrepancias a la hora de tramitar licitaciones. Escuchamos a la concejala de Hacienda, Rosa Ana Bravo.
El nuevo método de cálculo para la plusvalía ofrece a los contribuyentes la posibilidad de elegir entre dos opciones: método objetivo y método real, pudiendo optar al más favorable, siempre y cuando el valor del suelo experimente un incremento real en su valoración.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al informativo de Fugila Radio. Estamos a jueves 26 de mayo, comenzamos con los titulares. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, la Plaza de la Constitución acogerá un concierto de alumnos del Colegio Andalucía. La Concejalía de Deportes organiza una jornada de puertas abiertas para probar el nuevo rocódromo instalado en el Complejo Deportivo Elola. Gestagua ha realizado labores de limpieza en una estación de bombeo de aguas residuales en Torreblanca. Y asuntos del pleno de ayer, la corporación ha aprobado la modificación de la ordenanza de plusvalía para adaptarla al decreto ley y ajustarla a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Además, ha dado luz verde a un convenio con la Mancomunidad de Municipios para que arbitre de ahora en adelante los recursos contractuales en caso de discrepancias a la hora de tramitar licitaciones.
Con los votos a favor del Grupo Municipal Popular, las abstenciones de PSOE e Izquierda Unida, así como con la negativa de Ciudadanos y Vox, el Pleno ha dado su visto bueno a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se trata de un trámite necesario para adaptar esta norma fiscal al Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de noviembre, que obliga a los ayuntamientos a hacerlo en un plazo de 6 meses.
El nuevo método de cálculo para la plusvalía ofrece a los contribuyentes la posibilidad de elegir entre dos opciones, método objetivo y método real, pudiendo optar al más favorable, siempre y cuando el valor del suelo experimente un incremento real en su valoración. Antes de la reforma, el devengo del impuesto se producía independientemente si el terreno había experimentado un incremento real en su valoración. Con el nuevo sistema, se suprimen porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno, que se fijaban en función del número de años que hubiese sido propiedad del contribuyente. Este sistema descansaba en la lógica por la cual se presumía un mercado de precios siempre ascendente, que dejó de funcionar con el estallido de la crisis hace ya más de una década.
Bravo ha asegurado que, a pesar de que se permite aumentar dicho gravamen hasta un 30%, el ayuntamiento no alterará su tipo impositivo, congelado desde 2013, y mantendrá la bonificación del 95% que se aplica por mortis causa para beneficiar, como cada año, a un buen número de familias fuengiroleñas. Así se han pronunciado los concejales de los grupos de la oposición.
tenemos un periodo de exposición pública, es decir, hay que publicarlo en el boletín oficial de la provincia, además en un diario de tirada, de amplia tirada, provincial, pues, exposición pública 30 días hábiles, tiene que volver al Pleno, va a haber modificaciones a esa ordenanza, porque aquí hoy se ha dicho que se van a plantear pues, el tema de la enmienda que ha propuesto el Partido Socialista o incluso el Grupo Municipal Ciudadano, por tanto volverá al Pleno a debatirse, es decir, que serán varios meses, en el mejor de los casos dos.
El equipo de gobierno ha tenido la oportunidad en esta reforma, en esta modificación, ha tenido la oportunidad de bajar el tipo impositivo, que sí es cierto que no lo tiene en el máximo, que no lo tiene en el 30, lo tiene en el 25, pero podía haber hecho un esfuerzo y haber hecho gala de su compromiso con la bajada de impuestos a los fungiroleños.
No es justo, no es necesario y además creo que es bastante insolidario con nuestros vecinos, con la situación que tenemos, la situación que estamos saliendo de una crisis económica. Nos podemos permitir bajar ese tipo y, por supuesto, nosotros ese mantenimiento del tipo entendemos que es totalmente desproporcionado y no es ajustado a la realidad fungirola y votaremos en contra.
Esto habría que mirarlo y habría que establecer algunos mínimos, algunos escalones según la bonificación o según el valor heredado.
En otro orden de cosas, la sesión plenaria ha refrendado la propuesta de convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y el Ayuntamiento para la adhesión al Tribunal de Recursos Contractuales.
Estando adheridos a él, conseguiremos no solamente más proximidad en las relaciones con la ciudadanía, sino además consideramos que una mejor eficiencia en la gestión pública, más celeridad en los recursos, ya que, como bien sabemos todos, hemos tenido adjudicaciones paralizadas en el Tribunal de Recursos incluso a periodo superior a 6 meses.
El objetivo es acortar los plazos de resolución de los procesos y de poder tramitar a las licitaciones lo más rápidamente posible cuando se producen discrepancias entre los aspirantes a alguno de los contratos que el Ayuntamiento promueve mediante concurso público.
Podemos entender que un tribunal que tiene que resolver sobre 9 municipios, recursos de 9 municipios, pues evidentemente va a tener menos carga de trabajo que lo que pueda tener un tribunal que tiene que resolver la de todos los municipios de Andalucía.
Nos parece adecuado, es lo que más nos motiva a votar a favor de este punto del orden del día y lo que sí nos parece un poco más inquietante es el tema de que los gastos, en principio, se diga, que en principio correrán a cargo del presupuesto de la Mancomunidad.
Como bien ha indicado, es posible, existe esa facultad por la Ley de Contratos del Sector Público, la Mancomunidad es el órgano competente para ello, y yo entiendo que, formando parte de la misma, es interesante utilizar esa opción.
También es verdad, o desde el punto de vista de este grupo municipal, que el coste que puede generar en un futuro este convenio, teniendo en cuenta el personal que va a estar adscrito inicialmente a este servicio y los gastos materiales y físicos que puede tener este servicio, en cualquier caso no sería ni mucho menos, no desproporcionado ni reseñable para unas cuentas como son las de este ayuntamiento, y los beneficios van a ser mucho mayores. Por lo tanto, en cualquier caso, aunque genere un coste, teniendo en cuenta que el coste entendemos que va a ser anecdótico, vamos a estar a favor de esta propuesta.
Dicha propuesta ha salido adelante por unanimidad de los grupos de la corporación.
Mañana, a partir de las 7 de la tarde, la Plaza de la Constitución acogerá un concierto de alumnos del Colegio Andalucía. Francisco Gutiérrez es el director del centro.
Los niños, los coros, el conservatorio, hay que sacarlos a la calle. Tener un coro de voces blancas, tener niños que hacen que suene música celestial, no es solo un proyecto que debe quedarse en el interior, lo disfrutan sus familias, por supuesto, pero es un proyecto que tiene que ver toda la ciudad y, por supuesto, aquellas personas que nos visitan. Nos lo propusimos hace muchísimo tiempo, comenzamos a hacerlo también hace tiempo. Esta Navidad hemos llevado ese proyecto a las calles. En principio ha sido por una situación de causa mayor, pero también es cierto que los vecinos de las zonas donde se han llevado esos coros de cada uno de los centros educativos han agradecido mucho que esas voces en Navidad salieran a la calle.
El coro está compuesto por un total de 70 voces blancas que ensayan a la hora del recreo con muchísima pasión por la música. Natalia es la jefa de estudios del Colegio Andalucía.
Por ese afán que tengo yo como maestra de música de transmitir a mis alumnos el amor por la misma. En segundo lugar, y no menos importante, el interés que demuestran los alumnos del Colegio Andalucía por pertenecer a una agrupación coral y seguir aprendiendo en relación a la música y, en último lugar y no menos importante, gracias al apoyo que hemos tenido siempre por parte de nuestro centro educativo. Es un proyecto interdisciplinar que pone en valor la importancia de la música, la importancia del arte. Los niños demuestran día a día en todos los ensayos su ilusión por cada concierto, por cada actuación. Ensayamos todos los martes y los jueves en la hora del recreo. El coro está compuesto por un total de 70 voces blancas. Y la verdad es que estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto lanzado en nuestro colegio.
El Ayuntamiento apoya este tipo de iniciativas que sacan el arte a la calle para que los fungiroleños puedan disfrutar de la música en las plazas y espacios públicos. Escuchamos ahora sí al director del colegio, Francisco Gutiérrez.
Fue tan ilusionante y la experiencia fue tan buena tener esa práctica, incluso en colaboración con el Colegio Valdelecrín, que bueno, que pensamos que era algo que tenía que quedarse para el futuro del colegio y bueno, que se pusiera en valor ese coro de voces blancas y también, pues bueno, para la ciudad yo creo que tener la oportunidad de ver ese coro en más escenarios, más allá de nuestro colegio, es bueno para los niños y creo que es bueno también para la ciudad y el colegio.
La pedagoga Inger Inkust ha ofrecido una conferencia en el Salón Real del Ayuntamiento. La ponencia, centrada en los sistemas educativos actualmente vigentes en Europa, ha sido organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Colegio Sueco.
A la charla se ha invitado a toda la comunidad educativa de la ciudad, directores y docentes de colegios e institutos, familias del alumnado, estudiantes de magisterio y todo el que tenga interés por la educación. La pedagoga sueca Inger Enqvist, referente internacional en el ámbito educativo, centró parte de su conferencia en el caso de Estonia, que en 1991, cuando se independizó tras la disolución de la Unión Soviética, era un país totalmente empobrecido.
Y en 30 años están en la cumbre de la educación en Europa. Los menciono porque están número uno en PISA en Europa. Han adelantado, por ejemplo, a los finlandeses. Así que vale la pena mirar lo que hacen en ese pequeño país.
El sistema estonio, prosigue Enqvist, combina libertad y control.
Hay un currículo estatal, pero hay espacio en el currículo para añadir otras cosas. Y por eso cada escuela puede tener un perfil propio que deciden ellos.
Para la ponente, los tratados internacionales deberían incluir el derecho a la educación y la protección de los elementos que la hacen de calidad.
Buenos profesores, buenos currículos, aulas tranquilas para que se pueda estudiar y cierta posibilidad de elegir, porque esto libera las energías tanto de los estudiantes como de los profesores.
Catedrática de español en la Universidad de Lund y experta en literatura hispánica, el trabajo de Enqvist sobre educación aborda fundamentalmente las relaciones entre pensamiento y literatura, la enseñanza de idiomas, el análisis de las políticas educativas y la comparación de sistemas de diferentes países.
Y Gestagua, la empresa concesionaria del suministro de agua y saneamiento, ha realizado labores de limpieza en una estación de bombeo de aguas residuales en Torreblanca. Se trata de un trabajo de mantenimiento con el que han retirado más de 8.000 kilos de residuos, la mayoría toallitas de algodón, que suelen obstruir los conductos.
Serán más de 8.000 kilos de residuos que sacaremos de aquí. Los residuos, pues un poco los que nos encontramos, que no deberíamos encontrarnos en los saneamientos, porque debemos recordar que aquí debería haber solo agua y poco más, y los residuos que sí que pueden ir al baño, pero vamos, desde luego no toallitas, sino, bueno, nos encontramos a veces incluso los tapones de la ducha o cosas que bueno, desde luego no deberían echarse al baño. Estas operaciones las planificamos con todos los estándares de calidad, los más altos. De hecho, incluso muchas veces sobredimensionamos los equipos y todo buscando la seguridad. Desde luego que un trabajador que además que tiene que hacer esta tarea, que desde luego no es la más agradable, ¿no?, y que tiene un riesgo de contacto biológico, desde luego el agua residual, pues efectivamente trabajar en eso son condiciones complejas. Además, en un espacio confinado en el que se pasa calor, en el que, pues desde luego lo que tenemos que hacer es garantizar que su seguridad está plenamente garantizada.
El complejo polideportivo Elola acogerá este fin de semana el Campeonato Andalucía de Squash. Medio centenar de jugadores de toda la comunidad llegarán a las pistas fungiroleñas durante este campeonato, incluido en la programación del PSA. María Hernández es la concejala de deportes.
Este fin de semana, quien quiera ver uno de los mejores squash se puede venir un ratito al polideportivo Elola, que la verdad es que se disfruta muchísimo viendo a gente como Augusto, a Neil o a cualquiera de los que vienen de fuera compitiendo. Como sabéis, nosotros desde el principio apostamos por este deporte en el polideportivo. Desde el año 2006, cuando se construyó, se hicieron estas cuatro pistas de squash, y como siempre, pues invitando a la gente a que practique squash, que tenemos una escuela municipal de squash, que tenemos al mejor, porque Augusto Ortigosa, que está en la escala, en uno de los mejores del ranking mundial del squash, es el monitor de la escuela municipal de squash, y que creo que está teniendo más participación. Hace poco hicimos una concentración femenina.
El torneo comenzará el viernes por la tarde y las finales se disputarán el domingo por la mañana. Se trata del campeonato más importante del año. Pedro Ríos es el presidente de la Federación Andaluza.
Y nada, y empieza este campeonato, que es el Campeonato de Andalucía, que es el más importante del año del circuito andaluz. Por consiguiente, tiene inclusive valoración doble para el ranking andaluz también, donde juega todos los mejores de Andalucía, las mejores raquetas. Y entonces nada, aquí como siempre este año, como ya ha dicho María, tenemos medio centenar de jugadores. No hemos querido meter este año el femenino porque si no nos iba a complicar mucho. Entonces la idea es que en un futuro pueda ser el Campeonato de Andalucía femenino, que sería también precisamente mañana tenemos una reunión de la federación, y entonces también hablaremos del tema ese. Y nada, y entonces este campeonato, como hemos dicho antes, que es el más importante del año, y al final con 50 jugadores que tenemos ya inscritos, anoche se terminó las inscripciones y ahora después ya tocará ese cuadro, horario y todo.
La concejala de deportes ha organizado una jornada de puertas abiertas para probar el nuevo rocódromo instalado en el complejo deportivo Lola el próximo 4 de junio. La inscripción es gratuita, puede hacerse el mismo día de la jornada, que comenzará a las 10 de la mañana y será para mayores de 18 años. Escuchamos a la concejala María Hernández.
Hicimos una especie de colaboración, de acuerdo de colaboración, con el aula de emprendimiento del Instituto Sierra Mija, que es donde se forman los chavales que quieren hacer TAFA y TECO, de ciencias de lo relacionado con el deporte y con las actividades de ocio. Y bueno, en esta colaboración se están haciendo actividades por la tarde, donde los chicos que se están preparando para ser monitores practican también, entre otras cosas, la escalada. Y además, en este convenio o acuerdo que hemos firmado que hemos llevado a cabo con el instituto, pues también se comprometieron a colaborar con nosotros para hacer jornada de puertas abiertas. Todos sabemos que un rocódromo se escala, y por lo tanto hay un peligro, y tiene que haber un material, unas personas que estén ahí afianzando lo que hagan los niños o los mayores, y para ello hay que tener monitores preparados en este tema, en este caso en escalada, en subida en cuerda.
Con estas jornadas, Deporte trata de dar a conocer esta actividad entre la población y en el futuro crear incluso una escuela municipal.
De lo que se trata es de que se vaya conociendo el rocódromo, que se vea el interés que hay en el rocódromo para tener una futura escuela de escalada en esta instalación. No es fácil de montar este tipo de escuelas, porque no es simplemente tener en este caso la instalación, sino que hay que tener unos monitores que tengan la formación apropiada, hay que tener el material y hay que ver el interés también que hay, de qué grupos lo pondríamos.
Y hasta el 27 de mayo se celebra la Semana del Grupo Social 11. Una de sus actividades ha tenido lugar en el Complejo Lola. Las alumnas del Club Balonmano Fungiro Alcoto practicaron a ciega varios deportes para invidentes.
Por una tarde, las jugadoras del Club Balonmano Alcoto han dejado a un lado jugadas ensayadas, sesiones de tiro y tácticas para vivir, por un día, la experiencia de sus colegas, deportistas invidentes, que al desafío que siempre es cualquier competición, le suman el practicarlo totalmente a ciegas.
Para que os pongáis un poquito en la piel de las personas que no ven y cómo practican deporte.
Las jornadas se llamaban Conociendo Nuestro Deporte, y para ello contaron con la ayuda de Irene García, directora de la Agencia 11 Fuengirola, y de María, entrenadora especializada, quien les dio las pautas necesarias para desenvolverse lo mejor posible. Primero realizaron ejercicios de carreras con guía. Después, la cosa se fue complicando, y es que, pese al sonido que emiten los balones al rodar, ni siquiera estas deportistas experimentadas lograron pararlo a la primera. Fueron 2 horas en las que las jugadoras de balonmano Fuengirola El Coto conocieron en primera persona las dificultades que superan los deportistas invidentes. Y eso mismo, pero aplicado a la población general, es el objetivo de la semana del Grupo Social 11 que se celebra estos días en Fuengirola. La próxima actividad será en la tarde del jueves 26 de mayo y está destinada a la población en general.
Es una mesa informativa ahí en la Avenida de Mija el día 26 de mayo, donde vamos a dar información sobre la baja visión, porque mucha gente piensa que la afiliada de la ONCE solamente es ciego total, y no, yo por ejemplo soy afiliada de la ONCE y tengo baja visión, pero sí tengo todavía resto visual. Entonces queremos hacer una mesa informativa donde, bueno, pues las personas que se quieran acercar o tengan problemas de baja visión puedan llegarse, darle la información, y también aprovecharemos esa mesa informativa para hablar también del voluntariado. La mesa estará en la Avenida de Mija, a la altura de los Tejeringos más o menos, porque creemos que hay un sitio donde pasan muchísimas personas, y el día 26 también tendremos el paseo, donde el camino que no hace iguales, como lo hemos nombrado, donde queremos invitar pues, a personal del ayuntamiento, si puede venir alguna representación, asociaciones y con nuestros afiliados, pues hacer una pequeña marcha por aquí por Fuengirola, donde se pondrán gafas de simulación y antifaces para que se pongan en la piel nuestra y bueno, se encuentren pues, lo que es nuestro día a día, ¿no? La movilidad. Intentaremos acabar con este paseo en la mesa informativa, bueno, para un poco finalizar y finalizar nosotros aquí las actividades de la Semana del Grupo Social 11.
Además de la concienciación, la Semana del Grupo Social 11 tiene otro objetivo: sumar voluntarios que acompañen puntualmente a personas invidentes en cuestiones como ir al médico o realizar alguna gestión administrativa. Aquí el compromiso no implica unas horas fijas a la semana o al mes, sino, si se puede, realizar ese acompañamiento concreto. Para sumarse basta con ser mayor de edad y apuntarse en las oficinas de la ONCE.
Nos marchamos. Más información esta noche a partir de las 9 y media en FTV Noticias y mañana aquí a las 2 en el 107.1. Que pasen una buena tarde.
Fuengirola Radio 107.1.